Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
These New York City blues, it's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
Este sábado a las 9 de la noche, una final para España. España-Dinamarca, lo saben porque lo venimos repitiendo muchas veces, nos vale el empate, pero vamos a ganar. Vamos a ganar para meternos en cuartos y jugar contra Inglaterra. La enviada especial que cuenta todo esto mejor que nadie es Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Cómo están nuestras mujeres?
Pues están bien, muy animadas, muy concentradas y
va pasando el luto, ¿no? El luto de Alemania va pasando, ¿no?
Sí, va pasando. Ha costado, ¿eh? Evidentemente no te voy a decir que ha sido nada ni parecido a cuando tuvimos la malísima noticia de la lesión de Alexia, pero ha costado, ¿eh? Más de lo que pueda parecer, porque dices, bueno, entraba dentro de los planes perder ante Alemania. Sí, pero no. Evidentemente es una derrota que podías contar con ella, pero ha costado, ¿eh? Han estado ahí un poco doloridas y escocidas las jugadoras con esa derrota, pero ya están plenamente concentradas en el partido de mañana, que no queríamos que fuera así, pero se ha convertido en una final, por desgracia.
Ahora me cuentas más cosas de cómo está la selección, pero saludemos al seleccionador, a Jorge Vilda. Seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
He dicho yo lo del luto, pues una palabra a utilizar. ¿Ha pasado ya la selección el luto de Alemania?
Sí, ya hemos hecho borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, aprendiendo de los errores, sabiendo también que se hicieron muchas cosas buenas y ya pensando en Dinamarca, porque ahora pensar en otra cosa ya es perder el tiempo.
Sí, llamó mucho la atención la rueda de prensa después del partido contra Alemania, que fuiste muy claro. No sé si por la claridad a la que no estamos acostumbrados, a lo mejor, que señalaste ahí los errores que no te habían parecido que habían estado bien en algunas ocasiones. No sé si luego eso luego me imagino que, ¿lo hablaste antes con las jugadoras antes de salir a la rueda de prensa o se lo contaste al día siguiente?
No, al día siguiente siempre luego pues vemos unos cortes del partido, de cosas a mejorar, de cosas que hicimos bien, y allí se comentó, pero vamos, refuerzo absoluto a todos los errores que se cometieron. Aquí todos podemos cometer errores. Intentamos hacer lo menos posibles, porque de esto va el fútbol, y más en la élite al máximo nivel. Pero bueno, tenemos que mirar primero para adentro, para analizar lo que pasó, para pues intentar, si se da la siguiente vez jugar contra Alemania, pues intentar ganar. Pienso que el otro día, pues si no se hubiera dado los goles como se dieron, podríamos hablar de otra cosa, porque dominamos, incluso hubo momentos que la sometimos. Tuvimos ocasiones para hacerlo, pero en partidos de tan alto nivel, pues bueno, si no metes las que tienes y cometes algunos errores, pues no ganas el partido.
Así es, ese es el resumen más simple, pero el más certero, como lo que acabas de decir. ¿Llevabais 2 años sin perder, Jorge?
Sí, leí por allí 1.200 días.
Bueno, una barbaridad. O sea, que no estás, ni tú ni ellas estáis acostumbrados a la derrota. O sea, es una novedad, porque cuando ganas o no pierdes muchos partidos, no sabes cómo digerir estos momentos, y más en una gran competición, ¿no?
Pues sí, pero bueno, oye, al final, quiero decir, cuando hemos perdido ha sido contra grandes selecciones, nosotros estamos luchando por cada día ser mejores. La última derrota fue contra Estados Unidos en la Ivy's Cup, que es un torneo que jugamos allí, y fue también de un error nuestro, es decir, que bueno, pues que es algo que también estamos trabajando desde entonces, fue una falta lateral. Y el otro día, pues aparte del primer gol, luego fue un córner, es algo que tenemos una cuenta pendiente, que por lo menos tenemos que ser capaces de que no nos generen tanto peligro a balón parado. Así que pues Alemania, otras selecciones nórdicas o que físicamente son más potentes, pues nos pueden crear peligro, pero tenemos que tener nuestras armas para neutralizar esas acciones. Así que bueno, pues trabajando, intentando ser mejores y fijándonos ya en Dinamarca.
Con Sandra Paño es mucho que hablar o poco que hablar, porque cada jugadora depende, ¿no?
Bueno, simplemente pues oye, hablar con ella, que ánimo, que aquí todos cometemos errores. Y luego pues también el vídeo pues es un respaldo total y refuerzo absoluto, porque bueno, también después de cada puerta se falla, todo el mundo puede tener un fallo en igual en una jugadora convocada, alineada, en el balón parado, o sea, al final somos un equipo, nos tenemos que respaldar y nos tenemos que ayudar todos.
Sabes que hay una gran atención mediática en España, los números de Televisión Española, por ejemplo, son muy buenos, nosotros también que estamos dando los partidos y el feedback es muy bueno, o sea que hay una gran atención sobre esta competición. ¿Eso lo perciben las jugadoras? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo estáis manejando?
Bueno, a ver, sí que leemos, yo poco, la verdad, porque al final el día no te da para más, pero sí que me pasan los informes y el dato del otro día de casi 1,5 millones, pues los que saben que me dijeron que estaba muy bien, pues es algo que te alegra, ¿no? Que al final la selección esté enganchando a la gente, que nos sigan y que nos apoyen. También el otro día, la salida del hotel para ir al estadio, estando en Londres, pues había bastante gente. A la entrada del estadio también, y luego pues escuchaban a los españoles en el estadio del Benefort. Sí, así sí. Que nada, nosotros encantados que siga creciendo, claro que sí.
¿Se crecen con la presión o intimida alguno? Cada una es cada una, pero ¿qué ves más? ¿Crecimiento con la presión o que se hacen más pequeñas?
Bueno, yo creo que les motiva. ¿Sí? Yo creo que les motiva, así que cuando sienten que la gente está detrás, eso siempre motiva. Y bueno, pues también es algo que se prepara. Tenemos aquí a Javier López Vallejo como psicólogo, con sus charlas y también con su trabajo individual. Y al final pues lo hace muy bien, porque siento que cuando las jugadoras salen y cuando pues hemos venido a esta Eurocopa, que es la que tiene más difusión de siempre y que sentimos que la gente está detrás, ellas están contentas y yo creo que eso ayuda.
Jorge, España contra Dinamarca es una final, porque en los grandes torneos las finales se presentan incluso en la primera fase. Esto es una final, porque si pierdes te vas para casa. Y casi estábamos hablando, Andrea y yo, que este partido es casi más difícil, entre comillas, que si pasas y en cuartos te encuentras con Inglaterra, porque en este te está jugando la vida.
Pues sí, al final pues esto también es lo bonito del fútbol, ¿no? Cuando llegas a estos momentos, y si no llegas a estos momentos es que no te has clasificado para una Eurocopa. Estamos aquí, tenemos una gran selección delante que se la ganó por primera vez en junio del año pasado. Se la ganó bien, pero eso no quiere decir nada.
Tiene somos mejores, ¿no, Jorge? Nosotros somos mejores que ellos.
¿No? Somos mejores. Si atiendes al ranking, estamos por encima. En el ranking UEFA y FIFA estamos por encima, pero hemos estado muchos años por detrás. Esto las hemos pasado hace bien poco.
Bueno,
nosotros, fútbol, por ejemplo, el femenino, sí.
No, iba a decir que le ganamos 4-1 a Finlandia, ellas 1-0. Nosotros perdimos, sí, 2-0 con Alemania, ellas 4-0, me parece que fue 4-0. O sea que sí. hay casi una diferencia ahí de si esto fueran matemáticas, de doble de efectividad en un sitio y en otro, ¿no?
Claro, pero ya sabéis que el fútbol
no va así.
Es un partido complicado, es un partido seguro de tú a tú. Además, ellas tienen que ganar sí o sí. Nosotros no es que juguemos con que no valga el empate, tenemos que salir a ganar también, si no nos equivocaríamos en ese planteamiento. Pero bueno, va a ser un partido, estoy convencido, que muy disputado y muy igualado.
Andrea, remata, que eres la que más sabes de eso.
Mister, yo sé que no vas a soltar prenda, pero te tengo que preguntar, en tu cabeza ahora mismo, a poquitas horas, ¿manejas algún cambio en el once? ¿Lo piensas? ¿Crees que puedes tocar alguna línea del campo para intentar mejorar un poco quizá la efectividad o la llegada a área contraria en este partido en el que necesitamos ganar? Aunque nos valga el empate, hay que salir a ganar.
Bueno, es que en estas ocasiones siempre digo lo mismo. Ellas todavía no saben el once, nosotros también todavía tenemos que decidir. Entonces, pues bueno, pues de momento no podemos dar ninguna pista ni avanzar nada. Primero, porque el once no está determinado al 100%, y luego pues porque si avanzáramos algo podríamos dar ventaja al contrario y no estamos como para dar ventaja a nadie.
Pero eso que llamamos los periodistas revolución no, ¿no?
Revoluciones
5 o 6 cambios, eso es una revolución.
No es mucho de revoluciones, Jorge.
No, por eso digo que revolución bueno, ¿no?
Bueno, a ver, están las 23 disponibles, cualquiera puede jugar. Sobre todo lo más importante es que España tiene que jugar a lo que sabe y si lo hacemos bien, pues seguro que ganamos.
Muy bien, Jorge, los mejores deseos, que ganemos a Dinamarca, que nos llenemos un poco de carga positiva, ¿no? Y luego afrontemos un partido súper bonito contra Inglaterra en cuartos de final, que es la anfitriona, pero primero contra Dinamarca. Así que muy atentos vamos a estar del partido. Mucha suerte, ¿eh? Transmítelo así a todo el equipo, ¿eh?
Pues eso sería genial. Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego. Jorge Vilda, el seleccionador nacional. Bueno, pues ahora sí, ya cuéntame lo que tú ves, lo que has visto, la última hora de la selección, Andrea.
Bueno, pues que hemos tenido una buena noticia y es que Laia va a estar disponible para el partido. Ha hecho en la última sesión unos 20 minutitos apartada del resto de sus compañeras. Se ha sometido a una resonancia para ver cómo estaban esas molestias en los isquios y el resto del entrenamiento lo ha hecho con el grupo. Así que aparentemente las 23 disponibles para Jorge Vilda para el partido de mañana, que es una auténtica final para estar en los cuartos. Y fíjate si es importante este partido, Corro, que mañana va a estar en la grada, además del presidente de la Federación Española de Fútbol, que no se ha perdido ninguno de los dos encuentros que ha jugado la selección española aquí, Luis Rubiales, va a estar la princesa Leonor. Así que todo presto y dispuesto para ese partidazo mañana a las 9 en el estadio de Brentford, buscando unos cuartos de final.
Todo apoyo es poco para la selección española femenina. Bueno, que no nos pase nada. Mañana lo contamos en el tiempo de juego. Vamos a confiar y que la selección española se meta en los cuartos y esa historia ya la contaremos la semana que viene. Andrea, te escucho atentamente mañana. Un beso.
Un besazo, Corro. Chao.
Más cosas aquí en el partidazo. Por ejemplo, el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, Bolsa.
Campo del Gas.
Llega uno de los momentos estelares del partidazo. El viernes por la noche, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y José Luis García. Hola, José Luis, director.
¿Qué tal, Ruchano? Buenas noches.
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida?
Al director mejor, creo.
Con calor, pero... ¿Cómo? Pero bueno, ¿qué queremos? Si es verano, claro.
Claro,
no se habla de otra cosa, ¿eh? Del calor. ¿Qué calor hace? Sí. Te cruzas a la gente, ¿qué calor hace?
Sí.
Yo lo he oído desde que era niño también. Vaya verano. Oye, este verano es tremendo, es caluroso. Oye, toda la gente decía eso. Oye, es que no me recuerdo un verano igual. Eso que se decía todo es calor de guerra civil. Eso que se decía. Sí.
Calor de guerra civil.
Se hace un calor de guerra civil. Porque la guerra civil debía haber hecho un calor tremendo en agosto también. Y sí. No lo sé. Pero claro, es verano y está complicada la cosa.
No sé si me dará tiempo esta noche, que es una edición un poco más reducida porque hacemos hora y media hasta que llega la contraportada, pero estaba hablando esta tarde con Jaime Ugarte y estamos hablando de el ranking, porque vamos a hablar de un personaje que es uno de los mejores boxeadores españoles de toda la historia, y estaba preguntando yo por el ranking de mejores boxeadores. ¿Tú cómo puedes hacer dos cosas a la vez, Garci? Según vamos hablando, vas pensando en quiénes para ti los tres mejores boxeadores de España, y Jaime lo tiene más o menos claro porque lo hemos estado hablando.
Bueno, yo te diría...
¿Lo quieres decir ya o qué?
Sí, Castillejo. Sí, Castillejo.
¿Por órdenes?
Pedro Carrasco, Sidorri y Uzkudum, creo que han sido los tres grandes figuras.
El tercero no lo conozco, ¿el tercero que has dicho quién es?
Paulino Uzkudum.
Paulino Uzkudum era un peso pesado, el mútil de Rágil.
Sí,
que llegó a pelear en Estados Unidos con las más grandes, con Joe Louis, ganó a la Pantera, Harry Wills era...
Harry Wills, sí. La Pantera, ¿te acuerdas?
No metes a Alegrá, que el otro día que estuve contigo...
Es que Alegrá no es español, es español, claro, pero vamos, nacido en Baracoa, o sea,
tú solo nacidos en el territorio, ¿no?
Bueno, Alegrá está, como dijéramos, los puertos, ahora que estamos en el Tour, os categorí.
Sí.
Sí, claro,
¿y los tuyos cuáles son, Jaime?
Es un genio.
Pues hombre, hay que incluir evidentemente a Javi Castillejo. Claro, los clásicos como el propio García, que yo no le vi, pero hablan de Ignacio Ara.
Claro, yo tampoco.
Como que había sido, fue un fuera de serie, le llamaban el catedrático de las 12 cuerdas cuando aquello, sí. ¿No? Pero Pedro Carrasco yo creo que tiene que estar ahí, campeón mundial, yo creo que prácticamente con un récord de imbatibilidad. O sea, una cosa de locos. Y luego personajes que también penetraban en el corazón de los aficionados. Por eso dices Legra, es que yo he tenido la oportunidad de conocer, bueno, el director, por supuesto, ¿no? Y son eran auténticas estrellas, una estrella, como de cine. Va por la Gran Vía y todo ahí, el taxista, ¡bibi!
Sí, claro. Hombre, yo diría esos tres y mención especial aparte a Pepe Legra, claro, que es uno de los más grandes campeones que hemos podido disfrutar aquí en España. Lo que pasa que nosotros también, es que Uzkudur, tipo fue campeón de Europa, boxeó con todos los más grandes, como acaba de decir Jaime, con Joel Luis. Ahí perdió, es la primera vez que lo tiraron, que nunca lo habían tirado. Se ha peleado con todos los grandes, con todos, campeón de Europa también, ¿no? Y hizo que el boxeo en España tuviera una época pues, muy floreciente. Y Pedro Carrasco, Juan Solodola.
Qué bien que nombréis a Pedro Carrasco. Qué bien que nombréis a Pedro Carrasco.
Valiente como poco.
Porque el paso del tiempo hace que incluyan a Pedro Carrasco en un mundo, sí, que no le pertenece como deportista.
Pero el aficionado al boxeo y
sabe quién es Pedro Carrasco.
Sabe quién es Pedro Carrasco y lo que le quería a todo el mundo y lo que demostró, vamos, es incuestionable. Ahora, bueno, pues...
Oye, tres nombres propios. Vamos a ver. El primero, hoy, bueno, esta semana ha cumplido 60 años este boxeador.
Bueno, mira, acuérdate que llegó el 12º round y entonces la pelea se iba perdiendo. A mí me dice Búfalo, mi entrenador, que en paz descanse, Julio, hazlo por tu mamá, por tus hijos, por México. Me decía por todo el mundo y yo le decía, ¿y por mí qué? Pues, entonces, pero fueron palabras mágicas.
Si fuera un concurso, diría uno, Julio César Chávez, Julio, mexicano, ha cumplido 60 tacos.
Sí, y está hablando de la pelea contra Meldrick Taylor, para mí, una de las 10 mejores peleas de la historia. Tampoco podemos hablar de la... porque se daban dos circunstancias. Meldrick Taylor, oro olímpico en su mejor momento, campeón mundial, invicto, Julio César Chávez, que era, vamos, yo le tengo a Chávez, que tengo la oportunidad, esa anécdota me lo contó a mí, de que cuando el gran Búfalo le decía eso, pelea por tu familia, por México, y te dije, joder, pues mira que me está matando a palos este negro que tengo enfrente, macho, que a ver qué hago, ¿no? Y era, vamos, un ídolo total. Y le vimos en España por primera vez gracias a una compañera del director, a Pilar Miró.
Sí.
Julio, además, en uno de los grandes combates, Julio César Chávez, Edwin El Chapo Rosario.
Joder, qué pelea.
En televisión española. Eso es, si te aburres un día, un día se lo dije a Joseba Larrañaga y me dijo, madre mía, pero ¿esto qué es?
Estará en la,
en la web
de Radio Televisión Española o en YouTube.
Ah, pues en YouTube, la puedes ver en cualquier sitio de esos. Pero vamos, y lo en directo, y yo ahí descubrí lo que era la pelea en esa media y corta distancia, que aquí en Europa... pues prácticamente no se hacía. ¿Te acuerdas, director? Esa pelea en el llaman el infighting. O sea, qué intercambio.
El otro día pusiste, Jaime, que lo comentasteis hace una semana, el Chávez contra el Chico de Oro.
Ah, sí, contra Golden Boy.
Ese nunca se me olvidará. Ese fue un sábado que vimos la final de la Copa de España de fútbol entre el Barcelona y el Betis, y después salimos directamente para... tomamos algo y nos fuimos a Canal Plus y teníamos la pelea de Chávez contra Óscar de la Hoya. Menudo sábado, madre mía.
Bueno, cumplió 60 tacos el 12 de julio, dice...
Pero yo creo que es el... Hombre, vamos a ver Canelo, pero
sí,
podemos decir que es el más grande
en México,
de México, ¿no?
En México yo creo que sí. En México...
El ranking de México es Julio César Chávez.
Sí, porque
Canelo,
gente,
¿no?
La gente le quiere más a Julio César Chávez que a Canelo. Y eso que luego se comportó, tuvo muchos problemas, se bebía el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Rin, el Danubio.
Bueno, me ha puesto aquí la producción, lo celebró, creo que es el 12 de julio, el día de su cumpleaños.
Sí.
Lo celebró con un fiestón rodeado de su familia y amigos en México, Distrito Federal.
Eso,
buen sitio para
celebrar. Cuando entrenaba Chávez, venía el presidente de México, el Salinas de Gortari, cogía un helicóptero y iba a verle entrenar. O sea, ese era el nivel de Julio César Chávez, ¿eh? Y tiene el récord mundial, que tuvo la fortuna de estar allí, en el Azteca de México, que yo me acuerdo siempre que paseaba, yo decía, por aquí Maradona, me hacía mi rollo, por aquí Maradona debió empezar esa famosa carrera, metió 140.000 personas, es el récord mundial, ¿eh?
Hay una canción muy bonita de Calamaro sobre el Estadio Azteca, muy bonita, ¿eh? Sobre el Estadio Azteca. Bueno, 107 triunfos, 86 causas y derrotas, 2 empates. Segundo nombre de la noche. Hoy debe estar recordando que este día de hace 16 años vivió una gran noche.
Javier Castillejo.
Y ellos pensaron, bueno, pues este es campeón del mundo, ha sido campeón del mundo 7 veces. Pues es un rival idóneo. Y a mí cuando me dijeron, digo, la habéis cagado, macho. La habéis cagado.
Boxeo con él en Alemania, en su terreno, en su casa, y voy y hago algo. Hago sobrenatural. Y me quedo campeón del mundo del peso medio.
Este es Javier Castillejo en un informe plus especial que han hecho los compañeros de Movistar, que está espectacular y lo están poniendo ahora. Javier Castillejo, ¿qué decís?
Pues, ¿qué se puede decir? Que en ese combate, precisamente, contra Sturm, yo creo que el momento del KO Es, pues, estábamos hablando de Maradona, del gol de, del Mundial de México, pues podría ser la combinación, no sé qué pensará el director, pero la combinación más bonita, contundente, tú la has visto, Corro, te la he enseñado un momentito, que parte con un crochet de izquierda es terrible,
es
tres,
una serie
tres
increíble de
ganchos,
golpes.
Tres uppers consecutivos.
Tres consecutivos,
y un judo izquierda ligado que le está doliendo todavía, es turno. Llamó el otro día y que 16 años después le sigue doliendo. Sí, sí.
Yo creo que Javier Castillejo, que además está de actualidad, como tú muy bien dices, porque Movistar le ha hecho un documental que se lo merece, por supuesto, y es que yo creo que si hubiera que poner un ranking es el número uno, porque es que ha sido campeón del mundo en dos categorías, es impresionante, se ha peleado con el Oscar de la Hoya, con gente extraordinaria. La mala suerte es que le pilló que el boxeo todo estaba como mal visto, si no, incluso hubiera tenido la suerte de que le hubieran homenajeado y, como digo yo siempre, y que le hubieran dado la mano, no ya el rey, joder, por lo menos el alcalde de su ciudad, y le hubieran dado cualquier, no sé, alegría.
Bueno, que hubiera sido algún día finalista del Premio Príncipe de Asturias, algo así, ¿no?
Sí, claro.
Campeón de Europa, campeón del mundo en dos categorías, claro, claro. Ocho veces, a ver quién es ocho veces campeón del mundo, que no es fácil.
Claro, claro. O sea,
pero bueno, eso es, y dentro de lo que cabe, Castillejo cogió un par de buenas olas, que cogió el inicio de Telecinco y luego también de Vía Digital,
sí, claro.
Antes de la de Canal Satélite, sí. Digital, y que pudo hacer el campeonato del mundo por primera vez en Madrid, o sea, que dentro de lo que pasa, que luego lo que dice el director es aplastante, que un deportista de estas características, pues que a la gente le, pues no, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que con lo de Pedro Carrasco.
Y un ejemplo de su carrera, además, ¿sí?
Claro, y luego encima, pues eso, con su familia, sin ningún lío, todo bien, ahora, bueno, en Parla, por lo menos el polideportivo se llama Francisco Javier Castillejo, ¿no?
Un tipo
claro,
que claro. Ha llevado el nombre de Parla por todo el mundo, el lince de Parla,
eso
o sea,
es, ¿no?
Como poco.
Que digo eso, que por lo menos la gente del boxeo, que también se lo digo a él, no, porque a veces nos ponemos, coño, no, nos ha faltado un poco el reconocimiento, bueno, pero la gente del boxeo te adora. Eres una luz, has sido una estrella para todos nosotros, que tenías más que haber sido más reconocido, pues
por
seguro,
supuesto.
Porque bueno, ganó este título no había nadie en el aeropuerto para...
Bueno. No, ya te digo, nadie lo recibió, pero es increíble. Pero fíjate tú lo que hubiera sido unos años antes, ¿no? Cuando los periódicos deportivos y no deportivos abrían su primera página con los boxeadores, ¿no?
Es que sabes lo que pasa, que lo hemos dicho y quiero volver un poco a recordarlo, ¿no? Porque depende de quién esté. Por ejemplo, Pilar Miró, que según me ha dicho también el director, no se casaba con nadie, no tenía...
No.
Y tal, pues dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Y si es a las 5 de la mañana, que yo me imagino a una ejecutiva, en este caso de Televisión Española, diciendo, ¿pero cuál es el inconveniente? ¿Por qué no se puede...? Si es
claro, el que quiera que lo vea.
Claro.
Pero este Tyson no es noticia mundial, pues
sí.
Vamos a darlo.
Claro,
y se veían las peleas de Tyson a las 2 de la mañana, el que quiera que lo vea. Bueno,
eso
el que quiera, gran millones, ¿eh?
Claro.
Bueno, tercer nombre propio este de actualidad, se llama Ryan García, de New Golden Boy, pelea mañana.
Sí, señor.
Y bueno, el apodo lo dice todo, ¿no? De New Golden Boy.
Sí, es que es, bueno, mañana, para que la gente lo sepa, director, que ya sé que contamos contigo, para que te entretengas,
sí.
a partir de las 2 de la mañana en Dazón, en directo, desde el antiguo Staples Center, que se llama ahora el Crypto Arena.
Ahora se llama el Staples. Sí,
el Staples se llama el Crypto Arena.
A ver cuánto dura como Crypto Arena.
Por eso te digo,
bueno,
Crypto Arena.
Bueno, se cambia, ya el Wanda Metropolitano cambia también.
No, lo digo por las que sea criptomonedas, ¿no? Por
me
las,
imagino.
Digo, a ver cuánto dura.
Claro,
a ver cuánto
dura.
Pues en el Crypto Arena pelea contra el abejón Fortuna, Javier Fortuna, y Ryan García, que a mí me gusta muchísimo. Muchísimo. O sea, no me extraña que le comparen con el Golden Boy. Porque
sí,
es,
sí.
Es lo tiene todo. Tiene 22-0, 22 combates, 22
sí.
victorias, 18 liquidados.
Sí, sí.
O sea, que es que boxea bien.
Tiene todo. Tiene pegada, tiene técnica, tiene velocidad, tiene todo.
Y luego tuvo también un poco la honradez deportiva de reconocer pues, que había sufrido ansiedad y necesitó un parón. Porque es un chico que tiene más de 8 millones de seguidores esto en Instagram y tal, es guapo, lo tiene todo.
Sí, sí.
Pero que esas cosas a la gente le producen ansiedad, o sea, a una gimnasta, a un atleta, a un futbolista, a un boxeador, que parece que los boxeadores son así como más machotes, no, que va. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso, mañana tiene un dificilísimo compromiso, lo veremos en directo en Dazón, y a ver, porque claro, él quiere pelear ya con la élite, y fíjate, una cosa que me hizo gracia, porque Mike Tyson, que no es muy dado a elogiar, comentó de Ryan García, dijo, este chico es una estrella y no lo sabe.
Eso está muy bien.
Sí, sí, es una estrella y no lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que sí lo sabe, ¿eh? Porque vamos, veremos a ver.
No, pero yo creo, Jaime, no sé, ¿a ti qué te parece? Que está a la altura ya de Terence Crawford, sí, de Usyk.
Pero tiene que ganar, grandes. Tiene que ganar el Mundial. Ahora tiene esta pelea con el Abejón Fortuna y luego hay unos marrajos. Ahí está Gervonta Davis. Fíjate, en esa. Cuidado, sí. Entonces, claro, hay que ganar, para pasar a la historia, tienes que ganar algún grande. Y eso es lo que le falta a Ryan García, ganar el Mundial. Pues de repente, si es capaz de ganar a Gervonta Davis o algo así, está por al Lomachenko.
Sí, claro.
Que ahí hay unos tiporracos ahí que dan... Que
están
dan,
los yerlos estos.
Que dan miedo, ¿no?
Que dan miedo.
Estaba viendo...
La pelea será como a las 4:00 PM.
Sí, es Los Ángeles, son 4 combates, comenzamos a las 2:00.
Pero será buena velada en Los
sí,
Ángeles.
Sí, sí, no, hay buenos combates previos, claro, y siempre claro. Es interesante.
Es de smoking, director, hay que ir con smoking.
Sí, sí,
la
sí, claro.
Una buena velada.
Sí, 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 no. Y yo creo que el combate nunca antes de las 4:30, porque es Los Ángeles, por pronto que sea, es muy tarde. O sea,
claro, no, si se salta del atletismo a ver el boxeo.
Eso es, claro, ahí claro. Puedes ir manejando. Y
a las 2:00 ya pasas al boxeo.
Yo creo que 4:30, entre 4:30 y 5:00 debe de ser el combate de Ryan García.
Es la noche del sábado al domingo.
Eso es.
Estaba mirando las publicaciones de Kim Ryan, se llama en Instagram.
Sí.
Tiene 8.900, ¿eh? Sí, 8.900.
Sí. 8.900.000, porque eso que es una barbaridad.
Sí. Muy bien, que me gustaría estar más tiempo con vosotros, como sabéis, pero... Sí.
Nos tenemos que...
Pero no tengo más tiempo. Cuando estabais hablando de esto que has dicho tú, que dijo Tyson de Ryan, que... Que
es una estrella.
Estaba recordando que sabéis que Pepe Mel, el entrenador de fútbol, entrenó a Pedri.
Sí.
Y entonces le decía a la gente, le decía, por ahí va un millonario y no lo sabe.
Sí, claro, cuando
estaba en Las Palmas. Cuando estaba en Las Palmas, dice, mira, por ahí va un millonario y no lo sabe.
Y no lo sabe.
Muy bueno.
Bueno,
director, que es un placer hablar contigo.
Ahí te dejo viendo
buen atletismo en el Mundial de Eugene, en Oregon.
Sí, hemos hecho unos 5 saltos, ¿eh? O sea,
sí,
que, y el director y yo estamos para 10, 12 minutos.
Sí, es verdad.
Bueno.
Habéis calentado nada más.
Hemos calentado, sí.
Adiós, García, un abrazo. Gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, corro.
Ugarte, Jaime. Un abrazo, hasta luego, chao.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de que llegue Carlos Ganga con lo mejor de la contraportada en esta semana que ha empezado de nuevo este espacio, saben que se está disputando los 20 kilómetros marcha masculino, que en los femeninos nuestra representante, María Pérez, ha sido descalificada. Y estamos en la mitad, más o menos en la mitad, un poco más avanzado de la mitad, 11 kilómetros. Hay un grupo de 10 con Álvaro Martín, siempre entre los 5 primeros, y Diego García, que está un poco escondido, pero va ahí también entre los primeros. Alberto Amezcua, que es el tercer representante español, se ha quedado. Y hay un japonés que es campeón del mundo y bronce olímpico, Yamanishi, que está tirando como loco. Pero atentos al boletín informativo de las 2, por si hay noticia, podría haber medalla española. Podría haber, pero ya saben que la marcha es muy complicada. Atentos a Álvaro Martín y a Diego García. Álvaro Martín y Diego García. Lo siguiente va a ser la contraportada de Carlos Ganga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
90 tascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Portada del partidazo de COPE
con Carlos Ganga.
Muy buenas a todos, a los que estáis por aquí escuchando el partidazo de COPE en vez de disfrutando de esta noche de verano. Gracias. Y vamos a cerrar la semana recordando lo que ha pasado en la contraportada. El lunes se cumplían 12 años del Mundial de Sudáfrica y hablamos con el seleccionador que nos hizo campeones, Vicente del Bosque.
Hola, buenas noches.
A estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estaría ya, vamos, celebrando lo que estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial.
Bueno, pues claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se habló mucho de ello y pues y al final pues termina refrescando cada situación, cada 3 o 4 días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo. Así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama.
¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medgott, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero... Y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario y lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí, sí.
¿O en el momento de dar la alineación?
No, me acuerdo perfectamente de, de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela o barrio o calle, o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi y a Iniesta, podemos ser campeones de todo. Que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y la clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno, de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento tú estabas, que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras, ¿sí? Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía, y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, al tercero con posibilidades de clasificarnos, y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso es verdad que sí, no sabemos.
Ese momento no. Te impactó, ¿no?, el del autobús yendo no. Para jugar contra Honduras.
Sí,
¿Te sorprendió ver esa presión?
No me sorprendió. No. Pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, no, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben. No sabemos nunca lo que hubiera pasado, porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad. Pero bueno, eso ya sí, es indemostrable.
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas. Creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo, me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española. Pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid-Barcelona se encresparon o se endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas. Tú sabías que se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y, bueno, yo creo que sí, hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos, o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que
pues
en el
gracias. Futuro
vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias y lo mismo deseo para vosotros. Un abrazo.
Martes pasó por aquí uno de los nuestros, la voz del Barça en tiempo de juego, es Manuel Oliveros, que quiere desconectar y tener un verano más tranquilo que el año pasado.
Y el año pasado, por ejemplo, hablando de desconectar, me fastidió muchísimo el que el día 5 de agosto recibí un WhatsApp diciendo: oye, ¿qué sabes de esto de Leo Messi?
Sí,
se va del
además
Barça,
estaba yo.
¿Estabas tú?
Estaba yo. Yo hice ese programa de 8:30.
Me llamó Luis Basteiro, dice: oye, que te damos paso ahora y tal. Y me pilló con el pie cambiado. No, sí, sinceramente, yo no sé si me afectó aquello o qué, pero realmente a partir de ahí estaba yo, ostras, no puede ser esto. Es que me afectó, como sabes, de alguna manera clínicamente me afectó, y ese día estaba más nervioso de lo que estoy de costumbre.
Sí.
El viernes también, el sábado también, y el domingo me ingresaron.
¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué te pasó?
De repente, ese día estaba más nervioso de lo normal, el día 5, a partir de recibir esa noticia, como te estaba diciendo, y ya está. Juanma Castaño y Paco González, qué tranquilos que han hablado. Y yo que estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Y al día siguiente entré en la tarde y estuvo muy bien la entrevista, tal. Bueno, tú, el primer gol que cantaste con Leo Messi, tal, lo escuchamos, ¿eh?, contra el Albacete y tal. El último gol, el día 15 de mayo contra el Celta, va, lo escuchamos, Oli, y tal. Y después, nada, pues me preguntaron y tal, y al final digo, si no he dicho bien Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas, que me preguntaron por gente que sale bastante mal de los clubes, ¿no? Y no solamente Leo Messi. Entonces yo, ostras, ¿por qué no me han salido bien esos nombres? No es complicado decir Sergio Ramos, ¿no? Y entonces me obsesioné y el día siguiente había momentos que estaba indeciso a la hora de hablar, había momentos que me bloqueaba y estaba bloqueado, y el domingo ingresamos, hicieron pruebas, no pasa nada, tal. Vieron la malformación arteriovenosa y el cavernoma en la parte izquierda de la cabeza, y pensaban que era de eso, pero al final dijeron, es que no se ve ninguna cosa muy 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 reciente, parece que es de toda la vida, ¿no? Pero bueno,
¿te llegaste a asustar o...?
No, yo no, la familia sí, pero y los amigos y tal, pero yo no. Yo físicamente estaba muy bien, había perdido peso, estaba bien físicamente, estaba de vacaciones, estaba muy guapo, estaba bien. Sí, había momentos que me bloqueaba y tal, ¿y por qué me bloqueo? Y no se sabía, ¿no? Entonces, los especialistas que me cogieron en el Hospital de la Valldebrón de Barcelona, no llegó hasta el día 1 de diciembre que me dijeron, tranquilo, haz lo que te dé la gana, con la misma pasión de siempre, puedes narrar, puedes coger aviones, puedes hacer lo que quieras. De hecho, lo podía haber hecho desde finales de agosto, pero dijimos, bueno, como resulta que vamos a esperar, no sea cosa que cuando vean las pruebas digan, no, otra vez para atrás porque te vamos a tener que intervenir. Pero afortunadamente no fue así, dijeron, es una cosa congénita o que está ahí de toda la vida y nada, y a seguir.
¿Cómo viviste tú el trasvase de 2010?
Muy bien, con muchísima felicidad. Es decir, cuando pasó lo que pasó a mediados de mayo, no sé si 12 o 13 de mayo de ese año, del 2010, yo estaba en un tren camino de León, ¡ostro! ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me enteré de todo lo que estaba a punto de pasar, de que no podía entrar en la emisora Paco, no sé qué, y por la tarde había el partido de la final de la Europa League, ¿no? ¿Era?
Europa League,
estaba,
sí.
Sí, Europa League y tal.
El Atlético, sí.
Y a partir de ahí, pues pensamos, ¿y qué será? Él, naturalmente, pensaba que será de mi vida, Paco pensaba eso, y el resto, no lo sé lo que pensaría cada uno, pero yo también pensé, caray, pues, ¿qué va a ser también de mi vida sin Paco? Y entonces empezó a gestar la posibilidad de trabajar juntos en otro sitio más tarde, y era el camino ese. Entonces, cuando acabó el 11 de julio, hace 12 años, cuando acabó el 11 de julio el Mundial ese de Sudáfrica, donde estuvimos también, estuve primero en Ciudad del Cabo, pero el día de la final estaba ya en Johannesburgo, pues lo típico, te llaman de Madrid, te dicen, vente para Madrid, porque queremos saber exactamente cuál sería tu situación, qué prefieres, tal, esto, lo otro y tal, y no quiero que me digas una cosa por otra. Y yo les digo, no, si me llama Paco y Lama y tal, y el equipo que estábamos aquí, todo esto se confirma, que estamos en ello, estaré muy feliz, pero muy feliz.
¿Y quién te llamó?
Paco, Lama, en fin. Y yo todavía trabajaba en la SER hasta el 19 de agosto, que yo tenía vacaciones hasta el 19 de agosto, y a pesar de que me comprometí con la COPE el día 23 de julio de ese año 2010, no quise firmar empezar a cobrar hasta el 20 de agosto. Y sabía que iba a ser feliz, por eso decidí eso.
Qué bueno.
Sin saber, porque allá te ofrecían, y hay que agradecerlo también, ¿no? Porque estuve allá muchos años, estuve toda una vida, estuve 32 años. Y te ofrecían narrar no solamente los partidos del Barça, sino de la selección española.
A ti te ofrecieron ser el narrador de la selección.
De la selección también.
Sí, sí.
No sé si se lo dijeron a alguien más, pero en mi caso, de la selección española, serás jefe de esto, de lo otro, de lo de más allá. Vas a tener una carrera aquí hasta el final de cuando quieras, y lo agradezco. Y les dije, mira, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ser feliz. Y yo creo que estaré más cómodo y más feliz con la gente con la que me puedo encontrar, que no aquí, por lo que sea. Y ahora no quiero señalar a nadie, pero estaré más feliz.
Qué bueno.
Naturalmente. Y estoy muy feliz y muy agradecido a la cadena COPE, que es la que nos acogió a todos en aquel momento.
Miércoles, nuestros cocineros estrella de Tiempo de Juego y El Partidazo, Marcos Morán, de Casa Gerardo, y Quique da Costa.
Te voy a contar una anécdota, sí, hablando de delivery. Tengo un delivery que hicimos en el tema de la pandemia, ya saben, nos cerraron a todos y había que sacarse las castañas del fuego y generar un poco de flujo de caja para pagar los requerimientos diarios que tienen los negocios. Hicimos un delivery y le llamábamos U-Delivery, ¿no? Un juego de palabras, y el claim era un poco donde quieras.
donde quieras, queríamos decir que te lo puedes comer, pues en la cecina, en casa, en el parque, en la playa, donde quieras. De repente un día nos llega un pedido, como a las dos semanas, me llega un pedido de Alejandro Sanz de Madrid. Y me lo pide por la hamburguesa, no sé qué, las patatas, no sé cuánto, el ceviche, oye, que para mañana a las 10 de la noche. Claro, todo el mundo, claro, si le llega de Madrid un pedido, dice, bueno, pues oye, pues no atendemos en Madrid, pero claro, era Alejandro Sanz. Y claro, todo el mundo se escandalizó, pero bueno, ¿cómo vamos a no poder hacer? Claro,
yo, ¿qué hiciste?
Tengo acceso a Alejandro, le llamo, le digo, tío, digo, pues cómo no, yo no tengo en Madrid, no llego a Madrid, llego a Valencia, Valencia capital, y me dice, oye, ahí pone donde quieras, o sea, que yo quiero en Madrid, te buscan la vida. Y claro, y tuvo, por supuesto, en Madrid, en su casa, que era donde él quería, lo que me haya pedido.
Para el que no lo sepa, Marcos y Quique son muy oyentes del Partidazo, son oyentes de Tiempo de Juego, y como mola tanto que eso sea así, quería preguntaros por qué. Hombre, Marcos, yo me imagino que tú tienes algo más de justificación porque eres amigo de Juanma, ¿no?, de muchos años.
Siempre he escuchado la radio, yo todos los días, según me levanto, lo primero que hago es llevarme un auricular al oído,
sí,
todos
señor.
Los días. Todos los días, y es más, yo no puedo estar en la cocina, en mi casa, en el restaurante no, pero en mi casa, yo tengo un oído siempre ocupado por un auricular, ahora fundamentalmente con podcast. A Juanma lo conozco desde pequeños, o sea, yo se lo digo muchísimo a la gente joven, que yo entiendo que ahora el Twitch y tal, yo soy súper enganchado a las nuevas tecnologías, ¿eh? Pero de ahí sí que discuto mucho con Juanma sobre eso, de hecho, me gustan todos con los que él tiene movidas, soy súper seguidor, del Ibai, el otro, el de la moto, los sigo a todos.
Quique, ¿tú? Lo tuyo sí que ha sido más espontáneo.
Con la relación con todos vosotros y con el deporte, bueno, yo he sido deportista de siempre, me metí, puse el foco directamente cuando era muy pequeño en el mundo de la cocina, y cuando quise levantar la cabeza, no sabía hacer otra cosa que cocinar, y todavía estoy aprendiendo, pero bueno, no sabía hacerlo. Y de repente me encontré con un niño, que es mi hijo, que tenía 4 años y me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Cuando Hugo empieza a estar muy interesado por el mundo del fútbol, me empieza a poner un poco al día, porque lo que no quería yo es que, bueno, pues que mi hijo tuviera un padre que no compartíamos absolutamente nada, y el deporte y el fútbol pues requiere un cierto conocimiento. Me puse, y evidentemente la ventana de vuestro equipo es la que a mí más me enganchó, con la que tenía más comunicación, pero tengo que decir una cosa para mí. La radio, en general, para informarme, pero el mundo del deporte tal cual lo contáis vosotros en cada uno de los formatos en las diferentes horas, me sirve también con el podcast mucho para evadirme un poco del trasiego de vida que llevamos.
Tengo dos curiosidades para vosotros, para ir acabando. La primera, Masterchef. A ver, Marcos, tú alguna clasecita que otra le darías a Juanma, ¿no?
Yo, yo soy de los que quería que Juanma entrase ya antes, y luego, según entró, fui de los que lo tuvo que soportar, y el suplicio que fue para Juanma aguantar.
No debió ser fácil eso, ¿eh?
Eso tiene un reportaje.
Casa Gerardo,
o sea,
Casa Gerardo es la masía de los ganadores.
De Masterchef, sí, porque también estuvo Cravioto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando, sí, con Saúl también, con Saúl trabajé también, pero yo me acuerdo cuando Juanma llegó a la final, me decía, y dice, joder, es que si ganas, tío, eres Guardiola, porque ya van dos. Yo no, si gano contigo, cabrón, soy preciado. O sea, no soy Guardiola. O sea, porque lo tuyo tuvo mucho más mérito. Juanma lo tuvo muy difícil.
¿Y Quique?
Déjate, hay que ganar. ¿Y Quique fue jugador en la final?
¿Tú estuviste en la final, no, Quique?
Bueno, yo estuve en la final y fue, sinceramente, o sea, es muy difícil lo que hicieron.
No exageraste, ¿no?
Hizo un menú de alta cocina que, te digo, yo estoy seguro, y hablo por mí, yo no hubiera sido capaz de primero, de arriesgar tanto, y segundo, de haber llegado al punto de perfección técnica, porque había platos muy muy complejos. Pero ahí en la COPE podíais hacer una especie de Masterchef entre los aficionados que sois, entre comer, entre los que, mira, Pepe Domingo sentado, comiendo de jurado.
Es eso, que somos más de eso, Quique, somos más de sentarnos ahí, ¿eh?
Y bueno, bien, pues un jurado de los que se
un jurado, se sí, pican, sí. Jurado profesional.
Pican, pues, claro,
¿eh? Y luego, la otra, 2 visitas que recibisteis hace poco. Marcos, la visita del Partidazo hace poco a casa Gerardo. Tampoco es fácil recibir a 15 animales, ¿eh?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hace justo el año antes de la pandemia, Juanma tuvo a bien venir aquí a celebrar con el Partidazo, que era el número uno. Y siempre quedó las ganas de repetir, y esta vez se repitió a principios de año.
Bueno, Marcos, Quique, que ha sido un placer teneros aquí esta noche, que es un placer teneros como amigos, como oyentes, y también cada vez que vamos a vuestras casas, que me ha encantado charlar con vosotros, os lo agradezco mucho, y que, Marcos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias y enhorabuena por seguir haciendo radio en verano, los que estamos enganchados todo el año necesitamos que se siga haciendo.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Encantado. Quique, un abrazo para ti.
Un abrazo, familia. Adiós.
Y anoche, pedazo de visita, uno que lo está petando en YouTube y en podcast, Jordi Wild.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero de todo, te agradezco enormemente que vengas a este programa, que sé de que estás de vacaciones, ¿no?
Sí. Me gustaría desconectar más de lo que estoy pudiendo hacer, pero bueno, este trabajo es como es. Y nada, semi-vacaciones, vamos a ver.
Eso te iba a decir, porque en el mundo de los streamers y de los YouTubers siempre está eso en la cabeza de... No me puedo ir de vacaciones porque si no mis seguidores se olvidan de mí un poco, yo no puedo desconectar 3 semanas, 1 mes, 2. ¿Tú te vas con ese remordimiento también o lo haces más libremente?
No, yo me voy, volando libre como un pájaro porque tenía ese pensamiento hace años y me di cuenta de que era enfermizo, de que es un pensamiento que es tóxico. Entonces me atreví hace unos años a decir, va, me voy un mes. Y cuando volví, más fuerte que nunca, en cuanto a ánimos y en cuanto a éxito, digamos, ¿no? Algo más tangible. Por lo que yo creo que es un concepto que entiendo que exista, pero creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para decir, oye, ni que sean 3 semanas al año de desconectar, también de dar descanso a la audiencia, yo creo que es bueno.
Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo el Barça? Los fichajes de los últimos movimientos. Sabes que se queda Dembélé, ¿no? No sé si te gusta Dembélé.
Sí, a mí, Dembélé, lo de Dembélé es de pesadilla en el Street. O sea, no, si me llegan a decir hace medio año que se quedaba y que encima se quedaba por menos pasta, digo, estás borracho, ¿qué te pasa? A ver, yo no acabo de entender qué ha pasado aquí para estar el Barça en la ruina a de repente gastarse 50 por aquí, 60 por aquí. No sé, o sea, las famosas palancas, yo sí. Las tengo que acabar de entender bien, estas palancas, porque es una barbaridad. Dembélé me encanta que se quede, es un muy buen jugador, y además si se queda convencido, pues fantástico.
Gaby te gusta, ¿no? ¿Quién te gusta? Ansu Fati, ¿no?
A ver, este trío que tenemos de Pedri, Gaby y Ansu Fati, eso es una maravilla. Lo único miedito que tengo, y ojalá que no, que es que Ansu Fati haya quedado perfecto del tema de las operaciones y todo eso, pero sí ha quedado bien. Poca gente joven hay con tanto gol como él. Lo de Pedri es una locura. O sea, es con la edad que tiene, no te lo crees. Y Gaby parece que va por el camino. O sea, que yo creo que hay buena base. Tampoco no nos flipemos ahora, que ya sé cómo somos la gente ya este año con 3 Champions.
La chavineta, Jordi.
La chavineta va para arriba siempre. La chavineta acabó un poco distorsionada, ¿eh? El año
pero tú pasado, estás, ¿no? Tú estás en la chavineta, a tope.
Xavi es el entrenador ideal para el Barça a día de hoy. Si no es Guardiola, tiene que ser Xavi. Y Guardiola no va a ser, o sea que Xavi siempre.
Bueno, y Lewandowski, ¿no?
Uf, ojalá. Mira, ese sí. Mira, aunque tenga 143 años, ¿eh? O sea, sí, Lewandowski... Mira, Benzema, que tiene 1000 años
que sí.
Y está en su mejor momento de forma. Y Lewandowski, que no es un tío de lesionarse, ni que se cuida. Tiene
bueno, he visto una foto, tiene un cuerpo fibrado. Es impresionante Lewandowski. Yo creo que problemas físicos no va a tener. Yo creo que si el Barça acaba haciendo Lewandowski, es el fichaje del verano. Porque es un tío que es que lleva no sé cuántos años haciendo 40, 50 goles.
No, para mí es un jugador diferencial. Si no hay una debacle y le pasara algo físico, es claro, un jugador ya... diferencial como hay pocos.
Te alegraste con Mbappé, con el no de Mbappé al Madrid, claro.
me reí.
Lo disfrutaste.
Mira, no me alegré, te lo juro, no me alegré porque es que el Madrid, yo este año quería meterme con ellos y es que lo ganan todos los cabrones. Entonces tuve que comerme mis palabras constantemente y... Lo de Mbappé me reí mucho, pero luego lloré con la Champions, o sea que...
Sí, te vi ahí los tweets de la Champions, sí, que estabas intentando ahí hacer el contragafe, a ver si... pero no funcionó.
No, lo intenté todo, callar para no hacer gafe, hacer el contragafe, el gafe, fracaso absoluto. Este año había algún... Mira, lo que decíamos de Ciro y las Meigas, creo que había algún conjuro de Meigas para que el Madrid ganara, porque no es normal ganar la Champions.
La Champions que ha hecho ha sido... Eso sí que es paranormal, ¿eh?
Te lo juro, el armario, la historia del armario es una tontería. Esto sí que es para que Iker analice.
Entre todos los tatuajes que tienes, ¿tienes alguno que tenga que ver con el Barça, con algún título o con algo o no?
No. Soy culé, pero no tanto. soy culé, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Que no me dan de comer. Me gusta mucho el Barça, pero yo soy de los que si pierde, duermo bien, como bien y me dura el disgusto unos 3 minutos. O sea, yo para mí el deporte es para divertirme, para pasármelo bien, no para amargarme la vida. Hay, tenemos muchos problemas, ¿no? Que encima el deporte fuera uno de ellos, por lo tanto, no, yo me lo tomo un poco superficialmente. Aunque sí, soy muy culé, pero...
Sí, señor, sí, sí, sí. Jordi, del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría entrevistar?
A ver, mira, pues tengo dos marcados que me encantaría. Del mundo del deporte en español, ¿eh? O sea, sí. Uno es... Mira, te digo tres, va muy rápido. Uno es Rafa Nadal, sí. Me fliparía. El otro es Pau Gasol, porque te digo, yo soy muy fan de la NBA, me encantaría hablar cómo es, pues, el entre bambalinas, ¿no? Y además el que ha sido una mega estrella de NBA, que es el único español que ha sido una estrella de la NBA que tenemos. Y así, no español, pero latino, Canelo. Canelo, sí. Canelo Álvarez, me
tiene
encantaría
que ser buen personaje, sí, sí.
Poder entrevistarlo. Boxeador, bueno, va camino de ser de los mejores de la historia, sin duda.
Jordi, que me ha encantado charlar contigo, que mil gracias por estar aquí, que te veo mucho en YouTube y en el podcast y que disfrutes las vacaciones.
Hala, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, un abrazo enorme y bueno, ya hablaremos y estáis invitados a The Wall Project cuando queráis.
Pues hasta aquí la contraportada de viernes, pásalo bien esta noche. También el fin de semana. Mañana más deporte y tiempo de juego. Aquí en la radio, en la COPE. Gracias y a disfrutar.
La contraportada del partidazo de COPE.